Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, no somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad de que liberan hoy, hipo fuerte y rebelde despertando su misión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, pariente, camina.
Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Reconociendo la verdad por razonamiento.
Nada valdrá la dádiva material para el aguinaldo del soldado, y sin este aquel perdería todo su esfuerzo sintiéndose desamparado. Levantemos los corazones.
DJ Fresh, Walter, en la incursión. Teatro Efímero, compañía ESBI, por razones de Estado, por una nación libre, con educación, con empleo, fuera el terrorismo y el terrorismo desde el Estado, desde Bogotá.
Una nación entre las cenizas se ha perdido, el tricolor refundido.
Muy buenos días a todos y a todas, está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Y empieza aquí este espacio de feminismo radiofónico. Estamos en directo desde Rebeldes sin Sombra, son ahora exactamente las 11 y 4 minutos. Si nos estás escuchando el día de hoy, 4 de junio, estamos en directo. Y si nos estás escuchando en otro día, concretamente el 7 de junio por la tarde, estamos en diferido. También puedes seguirnos por internet en www.radiobronca.info. Ya sabes que puedes participar con nosotras en directo el día de hoy llamando al teléfono 93-359-4900. En la primera parte del programa del día de hoy, el titular es La huelga es estudiantil, la lucha es popular. Vamos a hablar de las diferentes luchas que se están llevando a cabo en los diferentes lugares, tanto acá en el Estado como en otros lugar, en otros continentes, en otros países. Y luego vamos a continuar también, que tiene mucho que ver pues con la situación represiva de persecución y criminalización que se está llevando a cabo contra la lucha y la movilización social.
La fortaleza de los héroes muertos, tampoco el oro, una pertenencia de este pueblo.
Ya sabes, te recordamos, puedes participar con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900.
Entonces, ¿cuál revolución? ¿Cuál progreso? Si las máquinas activas requieren de esclavos en silencio. Si no se vende el alma, pues se vende el cuerpo. Y yo me niego a que mis rimas, fuerza y vida
se inunden ni se pierdan en una ideología ajena. En estos versos que me estresan, tengo yo el poder y mis palabras que gobiernan. Entonces, mi revolución será el de la resistencia. Reconocimiento de mi sin para acabar con falsas ignorancias. Corazones de Estado, eso a ustedes les interesa.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue?
Libre comercio para vender el alma.
Esclavos y actores de nuestra propia marcha.
Pierdo la vida y no encuentro la calma.
La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras.
Libre comercio para vender el alma.
Esclavos y actores de nuestra propia marcha.
Pierdo la vida y no encuentro la calma.
La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras.
Libre comercio para vender el alma.
Estamos directores de nuestra propia facha.
Pierdo la vida y no encuentro la calma.
La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras.
¿Cómo fue?
Cero diplomacia, cero diplomacia. som kämpar, kämpar mot krav och myter om hur vi ska vara. Kämpar mot förtrycket som råder i världen. Kämpar mot kapital och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slå oss för vår rätt. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slå oss för vår rätt. Vi som har tigit, nu höjs våra röster, enade nu vi står i vårat systerskap. Solidaritet är vårt starkaste vapen, solidariteten leder oss till segerns dag. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak.
Para mañana,
till
a las 11 de la mañana.
Barrikaderna under svarta fanor, tågar vi stolta mot vår revolution. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor, tågar vi stolta mot vår revolution. Till barrikaderna under svarta fanor, tågar vi stolta mot vår
Por más de 100 días de lucha de los estudiantes de Quebec que han estado en huelga, ya llevan, acaban de celebrar los 100 días de lucha y nada, esto continúa y se ha declarado como una lucha histórica.
Con el alza de la matrícula que presentó el gobierno liberal en su presupuesto del año pasado, y a raíz de esa alza que equivale al 75% de lo que actualmente se paga y que implica tanto una traba para el ingreso de los estudiantes como un mayor endeudamiento para los que ya están estudiando, eso generó un malestar general en los estudiantes, ya que para esta sociedad, la sociedad quebequense, la educación es uno de sus valores fundamentales. Ninguna duda, esto es tal vez lo que más habíamos esperado en América Latina, y es que en el mismo corazón del capitalismo, ese que nos ha estado explotando y robando durante más de 200 años, se está generando la revolución. Porque aquí no se está discutiendo solamente unos costes de educación que en teoría podría pagar la sociedad y que en una sociedad tan rica como esta debería ser gratis. No, lo que se está discutiendo aquí es el modelo de sociedad. Los estudiantes ya no vamos por una simple matrícula. Nosotros realmente pensamos que si queremos que la humanidad avance en un mejor porvenir, tenemos que cambiar este sistema represivo, asesino y sobre todo que es capaz de ponerle valor a la vida.
Yeah.
estamos en un estado de guerra no declarado, pero actúan como en un estado de guerra. Es realmente un sistema represivo y sobre todo lo que más preocupa a la población estudiantil es que hoy en día en Quebec vale más la violencia contra los objetos que contra las personas. Si aquí le pegan a alguien, eso vale. Si se rompe una ventana, es un crimen de lesa humanidad. Eso es lo triste y eso muestra en definitiva por qué esta lucha tiene que llegar más allá de la simple frase escolarité, como se dice en francés, de las matrículas, tiene que ir en la derrota del capitalismo.
Cada noche son manifestaciones, ¿cómo diría? Espontáneas. No le organizamos. Es la población que va en las calles. Entonces, no son manifestaciones que tiene un organizador político. Es un mensaje de la población directamente hasta el gobierno y que dice: la crisis no va a terminar con una ley especial, y va a terminar si tenemos la fin de las posiciones neoliberales, como los derechos de tener el derecho de estudiar gratuitamente.
También en esta parte del vídeo, ahora las asambleas de los estudiantes pues llaman a una rebeldía, por así decirlo, a la ley esta promulgada de la ley 78, en la que ya comentamos en el programa anterior, que también impedía de que se pudieran, bueno, es contra la libertad de expresión, de manifestación, y como sabía, iban en aumento también la persecución, o sea, las detenciones y el aumento de las multas, porque bueno, te multan directamente por simplemente participar en la manifestación, ¿no? Pues ahora en esta parte del audio sale en esta, que es un vídeo, ¿no? Sale esta rueda de prensa en el que llaman a seguir con la lucha y un poco a la desobediencia y a la rebeldía, ¿no? Bueno, iremos traduciendo lo que van diciendo en este audio, que está en francés, pero está subtitulado. Dice, aquí hoy todos y todas nos reunimos aquí para denunciar el aumento discriminatorio de las matrículas escolares.
Ici pour dénoncer non seulement la hausse discriminatoire des frais de scolarité, mais aussi la loi
pero también la ley batuta de un gobierno ilegítimo. Esta crisis nosotras la hemos transformado en un levantamiento del pueblo. El 22 de mayo se realizó la marcha más grande en la historia de Canadá, que fue además un acto de desobediencia civil. Calculan que 400.000 personas salieron a las calles ese día.
La reivindicación de la educación gratuita de la clase es para todos, para los estudiantes internacionales, para los inmigrantes, para los estudiantes de Quebec. Pero de hacer un movimiento social no es solamente sobre la pregunta del tema de la educación, es sobre el derecho de caminar en las calles y de se sentir en su casa.
La lucha estudiantil, tanto en Chile como en Colombia, como en Montreal y en los diferentes sitios donde se ha generado, los estudiantes han ido más lejos de simples propuestas académicas y quieren realmente reformas para la sociedad, y creo que es una lucha por ende muy justa y que no hay que abandonar. Y
no nos olvidemos por qué estamos acá, todos los que luchamos durante tantos años, y por qué también recordarse que durante más de 500 años los indígenas lucharon contra un mismo modelo que todavía estamos tratando de derrotar.
Y solo me queda decirle a los latinoamericanos que hoy ustedes, nosotros, somos la inspiración de todos los pueblos de la humanidad para la libertad, y que, como dijo José Martí, patria es humanidad, así que tenemos que avanzar.
Pues bien, después de haber pasado este audio, que nos parecía que era bastante, bueno, pues no sé bien si era bastante representativo de todo lo que está pasando en un montón de lugares del planeta, pero sí que había como mucho paralelismo, ¿no? Tanto en las ganas, en la fuerza, en la convicción del por qué están ahí tomando las calles, el por qué están luchando, el por qué llevan, bueno, por qué conmemoran 100 días de lucha, de huelga, ¿no? Que es un hecho histórico en una sociedad, en Canadá, en Quebec, donde parecía que todo marchaba sobre ruedas, pues de repente pues el sector de los más pequeños, ¿no?, de la sociedad, los estudiantes, que ni siquiera todavía tienen un trabajo y que tienen, pues, bueno, pues unas ganas de seguir accediendo al conocimiento, pues, de una forma gratuita y de calidad, y donde puedan estar todos y todas, independientemente de donde venga y donde hayan nacido, pues, esto también está trasladado por la situación que han vivido también sus padres. ¿Por qué? Porque la sociedad también se está descomponiendo en el sentido de han subido los servicios básicos de una manera muy desmesurada, también el servicio, la asistencia sanitaria también ha subido y evidentemente también ha aumentado el paro.
Sí, estas son las cosas que van pasando, que las escuchamos y decimos, ¿de qué país están hablando? ¿No están hablando de España? ¿Están hablando de Grecia? ¿Están hablando de Canadá? Da igual. O sea, es algo que está sucediendo ahora en un montón de un montón de sitios, ¿no? Que igual antes lo escuchábamos esto más en los 90 en lo que era Latinoamérica y ahora lo estamos escuchando en lo que es en Europa. Pero a mí lo interesante que me parece de este movimiento estudiantil en Quebec, que, bueno, hay que decirlo, ¿no? Mientras estábamos viendo el vídeo, cuando sonaban, iban pasando las imágenes. Y claro, el audio acompañado con las imágenes es mucho más fuerte porque se veía la cantidad de gente en la calle, ¿no? Cuando cantaban que ya esto traspasó, ya no es una lucha estudiantil por la educación, sino que es por el derecho a estar en la calle, a sentirte como en tu casa, decían, ¿no?
Claro, dice, la huelga es estudiantil, pero la lucha es más global, ¿no? Es más...
Y eso se veían las imágenes que estaban todos ahí y lo que me llamó la atención... que como cada época de la historia también tiene sus propias reivindicaciones, hasta hace mucho tiempo yo no escuchaba que el movimiento estudiantil de los países más ricos, bueno, los países más ricos, ya no sé cómo decir, de Europa y Estados Unidos, para decirlo más concretamente, nacía mucho que no había un movimiento estudiantil que cuestionase de raíz y masivamente, porque siempre hubo estudiantes que lo han cuestionado, ¿no? Pero masivamente la estructura de la universidad y la calidad y la privatización de la universidad. Y ahora no por casualidad, desde que empezó la lucha en Chile, ¿no? Por una universidad pública y gratuita, que tampoco hay que decirlo, no todo en Latinoamérica es público y gratuito, ¿no? En Uruguay sí, en Argentina sí, y no sé, después en algunos otros países hay que pagar muy poquito, pero hay que pagar algo. Y bueno, en Chile era bestial, ¿no? Por eso estaban saliendo a la calle, porque directamente se endeudaban para poder estudiar. Bueno, esa lucha por la gratuidad de la enseñanza, tanto de la escuela primaria, secundaria, como de la universidad, para mí es muy importante. Y ahora lo están diciendo en Canadá, porque en Canadá están hablando de gratuidad para inmigrantes, para trabajadoras, para todo el mundo, ¿no? Seas de ahí, seas de allá, da igual.
Claro, es que el aumento de la matrícula, ¿no? Las tasas allá ha sido como muy desorbitado, entonces ahí ha sido como una bomba explosiva, ¿no?
Claro, pero no se han quedado solo en no al aumento de la matrícula. Claro. Porque acá sí, acá empezó el movimiento estudiantil con el nuevo 66% a decir
bueno,
no.
Bueno, luego comentaremos en el
más
sur.
Más adelante.
O sea, se dicen otras reivindicaciones, ¿no? Pero que...
Sí, pero
es como un proceso, yo creo.
A también. Lo que iba, que en Canadá están diciendo universidad gratuita. Bueno, acá también ahora se está empezando a plantear universidad gratuita. No, los medios, los más medias, estos, los medios burgueses, evidentemente no lo dicen. Dicen los estudiantes salen a la calle por el 66%, ni por la congelación de las tasas. Tampoco van a decir todo lo que vamos a comentar después, ¿no? Esconden estas cosas. Pero yo lo quería apuntar en el sentido de que es una nueva reivindicación del movimiento estudiantil que no se escuchaba en las décadas anteriores, que el movimiento estudiantil europeo planteara la gratuidad de la universidad pública a gran escala, o en Canadá, o a saber qué están diciendo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que no tienen ni salud pública ni absolutamente nada. La gente se muere porque no se puede pagar su salud, ¿no? No sé, es interesante ir siguiendo porque esto está pasando en todos lados. La lucha estudiantil no solamente está pasando en todo lo que es América ahora, podemos decir de norte a sur completamente, claro. Sino que está por toda Europa, ¿no? Ya lo vimos en Grecia con las revueltas griegas, están en todos lados.
En Francia, en Italia, están en todos sitios.
Y sí, por eso estaba interesante este vídeo de Quebec, también porque es lo que está sucediendo ahora y porque fue una movilización muy espontánea, como comentaban ahí, que ha logrado conseguir la caída de la ministra de Educación, ¿no? Y que se ha transformado en una lucha sectorial y sindical estudiantil a una lucha política del resto de la sociedad, del conjunto de la sociedad, digámoslo, ¿no? Entonces es interesante un poco por eso.
Sí, incluso habían, bueno, pues varios mensajes, incluso desde personas jubiladas, desde varios sectores de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que se han pronunciado ante lo que estaba pasando ahí en Quebec, que en realidad para mí es un reflejo en el sentido de Igual es, se puede resaltar, pero tampoco es, es porque sí, ¿no? La movida salta porque durante décadas el capitalismo se ha encargado también de crear una, un sistema de bienestar, entre comillas, que siempre es a costa de, del malestar de otros y de otras, que eso es lo que se les olvidaba a Europa y a Estados Unidos, pero que realmente va acompañada de unas políticas de recorte y de exprimir al personal, ¿no? De una manera de cómo deteriorar ya la, la vida en el sentido de, pues eso, ¿no? Que incluso ya está pasando acá, en, bueno, pues, pues te puedes llegar hasta morir porque la asistencia sanitaria, ¿no? La salud no está, están recortando, de repente el índice de paro en Europa es algo histórico también, ¿no? O sea, ya es una situación ahí como bastante extrema. Y entonces también es como, es algo que puede parecer como espontáneo, pero es como una necesidad de diferentes sectores que cuando se encuentran en la calle, ¿no? Que era lo que ofrecían las imágenes también. Igual no eran como, no se veían a los trabajadores o con las pancartas o tal, pero de repente los trabajadores se solidarizaban o se mostraban su apoyo, ¿no? Por las diferentes calles donde iban caminando, incluso la gente se salía de los coches, que me parece como algo bastante, que está diciendo mucho, ¿no? Aunque no muy concreto, ¿no? Ni muy, no muy explícito, pero se están diciendo muchas cosas porque, porque bueno, igual que está pasando en México, ¿no? Que parecía también, pues no sé, desde hablando también con compañeras también de México, ¿no? Mexicanas también, pues que la sociedad pues estaba ahí como en una, no como adormecida, pero en un estado como de que parece de que iban a pasar cosas, pero que no terminaban de arrancar y que evidentemente, pues, ¿no? Salvando la distancia de los diferentes contextos que también tienen, pues la problemática también es bastante variada, ¿no? Dependiendo de qué lugar y evidentemente no es lo mismo salir a la calle a pelear en una manifestación dependiendo de qué lugar, ¿no? Donde te puedan balear, donde te puedan detener. Bueno, que los diferentes sitios tienen también su, sus contextos, sus formas también de reprimir, de silenciar y que también está, va, es eso, ¿no? No solamente ya por una lucha estudiantil, sino que todos los ámbitos de, sobre todo también de los ámbitos muy básicos de la vida, tampoco, ¿no? Estamos hablando de lo que es el trabajo, de tanto la educación, la salud, o sea, no es, ¿qué es lo que está pasando? Pues en esta crisis sistémica de que este sistema ya se cae por sí mismo, ¿no? Por sí solo y está en sus últimos momentos de agonía, está ahí como apretando, intentando resolver y da la casualidad que han resuelto de la misma manera en los diferentes lugares, ¿no? O sea, pagan los mismos de siempre, son las mismas fórmulas y lo que la gente está diciendo y está gritando de alguna manera, ¿no? En los diferentes idiomas es como, pues basta y por encima de nuestro cadáver es como, o sea, la vamos a pelear, ¿no? Porque ya no podemos más, simplemente. Y ya parece como una obviedad, ¿no? En el sentido de, aunque parecía, se sonó que es algo a resaltar también, ¿no? En décadas que no pasaba, parece una obviedad pedir la educación gratuita o bueno, de calidad ya es que, obvio, ¿no? Me parece lo siguiente, ¿no? Pero que, que claro, que no podía ser de otra manera en el sentido de los estudiantes tampoco pueden estar ajenos tampoco a, lo, a toda la situación, ¿no? General que está pasando, ni tampoco los trabajadores y trabajadoras pueden estar ajenos a que sus hijos tampoco pueden estudiar, ¿no? Es, o sea, es, en realidad es algo que se entrecruza que, y que poco a poco no está adquiriendo también un proceso porque sí que necesita también de mucha más organización, de mucho más de llevar una lucha un poco más, ¿no? Más colectiva en el sentido de, pues no simplemente las manifestaciones de educación o manifestaciones de igual de sectores de trabajadores y trabajadoras concreto, pero que yo creo que esto igual se palpa, ¿no? De alguna manera, como que esto también está ahí entretejiéndose de alguna manera. Incluso, bueno, leí así un, como una carta que le escribía, por ejemplo, un profe, ¿no? Pues a un minero, ¿no? A la lucha minera. Entonces, es como, cómo se van entrelazando, cómo la decepción y la frustración de uno que está en lucha desde el primer día con el tema de la educación, pero que no se siente, o sea, que no se siente apoyado al 100% por su entorno más cercano, ya sea dentro de su colegio, o sea, dentro de su ámbito sindical, o lo que sea, ¿no? pero cómo mostraba esta admiración de alguna manera en esta lucha de los mineros que han emprendido hace pocos días, porque ya les ha tocado la mina, ¿no? También con unas medidas bastante drásticas y con unas medidas bastante heavy, en donde mogollón de, bueno, muchas poblaciones dependen absolutamente al 100% del trabajo de la mina acá en el estado. Y bueno, ya sabíamos que los mineros, la respuesta pues no iba a ser, que era lo que ponían, ¿no?, en esta carta al profe, de no necesitáis tampoco tener esta burocracia ni esta de tener que darle mil vueltas a salimos a la calle, en qué condiciones, tal. No, el parón está claro, salimos a la calle, cortamos el tráfico y estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra porque nuestro pan de cada día pues está encima de la mesa, negociándose entre gente, ¿no?, por parte de gobiernos y patronal, sindicales y tal, y no sé qué, que los trabajadores y trabajadoras no están dispuestas a negociar con su pan directamente, ¿no? Y me parecía como bastante emocionante también esta carta, ¿no?, en el sentido de, con bastante ahí sinceridad, y que es un poco la situación general que está pasando también, ¿no? Porque lo veníamos hablando en estos programas anteriores, y, ¿no?, incluso como luchas también de diferentes sectores de lo laboral, que parecían que eran como luchas aisladas, muchas están siendo silenciadas también por los más medias, ¿no?, que también comentamos, no sé si comentamos en el programa anterior, ¿no?, la lucha de los trabajadores de la Derby, pero también hay pues muchos trabajadores que ya llevan en huelga indefinida pues bastante tiempo, y que de alguna manera nosotras somos conscientes de que todas estas, aunque sean silenciadas también por los más media, pues los medios libres también están ahí abriendo este espacio de alguna manera, donde también puedes visibilizar, o sea, visualizar, ¿no?, un plano un poco más general, y cómo es estas luchas también tienen un porqué, y que en algún momento se van a dar de la mano, ¿no?
Se van cruzando, porque claro, justo lo que acabas de decir, los trabajadores de la Derby, que están en huelga indefinida hace un tiempo y que los van a echar a más de 150 trabajadores a partir del 31 de... Bueno, creo que el 31 de julio ya se van fuera, ¿no?
Creo que...
El 31 de junio o de julio, me parece que tienen 2 meses para resolver todo, sí, de llegar a algún acuerdo o algo, porque, bueno, si no se quedan todos en la calle, ni relocalización ni nada. O sea, están buscando como la empresa, creo que es italiana, y se van, que vengan otros nuevos inversores. Digamos, eso no es ninguna salida absolutamente real de nada, de ningún tipo, ¿no? Porque, bueno, son familias enteras y gente que necesita ese trabajo, que se han dedicado a salir a la huelga indefinida y que nadie dice nada, pero que, sin embargo, justo lo decís, estos caminos se cruzan, ¿no? Ya desde la Universidad de Barcelona hay gente, hay estudiantes, como los estudiantes están organizando, luego lo vamos a comentar, ¿no?, en distintas comisiones, están trabajando y haciendo distintas actividades, pues una de ellas que tienen pensada también es un poco esta unidad con trabajadoras y trabajadores en lucha, y en este caso con los trabajadores de la Derby, que también están en huelga indefinida como en la universidad, ¿no? Entonces, sí es verdad que en algún momento se van a cruzar estas luchas, y eso es lo más interesante también, de que se vayan aunando las luchas, ¿no?, y se vayan cruzando, y que, bueno, que coincidan en las calles también, los mismos días, en los mismos tiempos, y que, bueno, que salga a la luz. Y cuando la realidad sale a la calle y explota, por más que los más medias no quieran decirlo, ya está ahí, ya se puede ver, ¿no?, ya se puede palpar y se puede participar también bajando a la calle. Y yo creo que para ahí va la tendencia, aunque estemos ya llegando al veranito y que no, las trabajadores, algunos están de vacaciones, los estudiantes algunos también, pues todo parece que este verano va a ser un verano caluroso y caliente.
Claro, no es lo que tú decías, los trabajadores de la Derby están pendientes, que creo que es a finales de julio, pero, por ejemplo, los profesores, muchos están a final de este mes. A final de este mes ya dejan de trabajar, ¿no? Y son muchos, ¿no?, también. Y claro, este último apretón, ¿no?, de final de curso, este último apretón de lo que, bueno, lo que se suele decir también, que parece que las luchas también iban en función un poco al calendario escolar, ¿no? Pues yo creo que se va a trastocar esta vez, ¿no? Yo creo que por una necesidad vital y por una necesidad que pesa mucho más de lo que pueda significarlo el verano o una vacación, porque claro, ¿quién se va a poder ir de vacaciones, ¿no? Estamos hablando de una realidad donde no caben este, bueno, donde no se puede hablar del verano así sin más, ¿no? Y bueno, también hoy, ¿no?, se estaba pendiente, comentamos así las últimas novedades de las huelgas y movilizaciones de los estudiantes, que igual vamos a conectar con una compañera de aquí a un rato, más tarde. También comentar que la huelga indefinida también de 2 semanas que se llevó a cabo desde el sur, en Sevilla concretamente, ya está llegando a sus últimos días en esta semana. Creo concretamente que termina el miércoles. Y bueno, el panorama así como más de visión general, se ha resaltado, pues han habido muchísimas movilizaciones, también se han continuado con las manifestaciones. Y bueno, lo que decían, pues igual que pues ha habido más trabajo que en un día de clase normal también, ¿no?, en estas 2 semanas. Pues todo lo que ha costado, pues preparar y organizar las diferentes clases que se han sacado a la calle, incluso parte del laboratorio también de algunas universidades también se han sacado a la calle, y sobre todo, bueno, los debates, ¿no?, que se han creado, las conferencias, incluso hasta presentación del libro, ¿no?, y todo muy relacionado a lo que está pasando, ¿no? El debate principal, pues está enfocado a, vamos a dejarnos de recortes de historias en la educación, o sea, ¿no?, en la universidad, ¿qué universidad queremos? O sea, hablemos claramente, ¿no?, independientemente de, porque los recortes van a ir aumentando, van a seguir cortando y tal y no sé qué, y yo creo que eso ya no, bueno, hablar de recortes cuando ya estamos hablando de que igual ya no vamos a, o sea, hay muchísima gente que ya no va a poder estudiar el año que viene, la matrícula del año que viene, que quedan nada, 3 meses, ¿no? O sea, entonces hablar de recortes ya no pierde como un poco de peso, aunque hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero hay que hablar como más en general, ¿no?, de qué es lo que, qué universidad queremos o cómo queremos ese transmisión de conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? También, pues desde las universidades de economía, ¿no?, pues claro, pues una economía para el bien común, ¿no?, era la presentación del libro y la conferencia, y el tema también de desde empresariales, ¿no?, pues cómo desvelar esa máscara que lleva pues la publicidad, ¿no?, el marketing publicitario, que es como, bueno, como desentrañar, ¿no?, todas esas, pues esos monstruos, ¿no?, esos que están bien criados dentro de este sistema capitalista, que los estudiantes, como están bastante bien preparados, pues tampoco son, gente no es idiota y quiere hablar de cosas reales, ¿no?, de nombre y apellido, de gente, de señalar a los culpables de toda esta situación, que vaya, que no es poco, ¿no?, o sea, que sería como lo mínimo, ¿no? Incluso en estos días también estamos viendo cómo se están yendo de rositas, ¿no?, todos los gestores y todos los grandes responsables, que incluso se han ido con una pensión pues bastante significativa, ¿no?, de los grandes bancos, de las grandes empresas, y bueno, y no está pasando absolutamente nada, ¿no? Ellos no van a ser, bueno, pues ni siquiera, bueno, juzgado ya es una cosa que no, que ya está como súper lejos, ¿no?, pero que simplemente no está ni entredichos, ni siquiera que tuvieran algo que ver, ¿no? Pero bueno, en fin, a lo que vamos concretamente, para terminar este apartado, y ahora vamos a intentar a ver si podemos conectar con la compañera para que nos pueda comentar la última destaca de Barcelona, es que nada, que los estudiantes en general, tanto desde el Estado acá concretamente como en los diferentes lugares del planeta, siguen elevando el grito, su voz, y siguen ocupando las calles, las plazas, y se siguen solidarizando y poniendo las pautas cómo ir enlazando y juntando luchas de diferentes sectores, tanto
sí, tanto de toda la sociedad que hoy se la está jugando, ¿no? Y que están, por eso también los estudiantes y algunos profesores de la universidad se están planteando continuar durante el verano lo que se llamaría la escuela de verano, no sé cómo lo están planteando, que van a hacer, supongo que todas las temáticas que no se pueden discutir dentro de la universidad porque los programas y los planes de estudios no están pensados al día de hoy para eso, porque sabemos que las universidades hoy en día son élites donde se forman a los futuros gobernantes de un país o de un banco o de lo que sea. Y bueno, por más visión crítica que a veces se disfracen y que se quieran dar, sabemos que no es para eso, ¿no? Y lo han dejado en esta huelga muy claro quienes se han manifestado en contra de la huelga, de que la universidad es una élite y va y tiene que seguir siendo hacia eso. Entonces también hay un gran rechazo por una amplia mayoría de estudiantes y una parte también de docentes a este modelo de universidad que se está planteando en esta escuela de verano pues hacer otra cosa, ¿no? Lo que no puedes hacer adentro, pues hacerlo al aire libre, con gente, con temáticas y con un vocabulario que lo pueda entender todo el mundo, que va a tocar temas abiertos, qué sé yo, desde reformas laborales hasta cuestiones teóricas también, ¿por qué no? Pero de una teoría que vaya en contra del orden establecido, una forma de pensamiento también que vaya en contra de, uh-huh, de este pensamiento que no es o es blanco o es negro o es
pensamiento único, ¿no?
Claro, no, es un poco pensar desde otro lado, ¿no? Se van a dar charlas y se van a dar acciones en común, como estábamos hablando, con otros sectores en lucha. La idea también es tratar de juntarse a Salud, que es uno de los sectores más golpeados y que está saliendo a la calle, que están ocupando los CAPS y demás, a estas trabajadoras y trabajadores que están en fábricas y que los van a echar de sus lugares de trabajo, hacer jornadas tanto en las puertas de las fábricas como también en la universidad. Digamos que hay un plan de lucha para seguir de aquí a septiembre con la huelga indefinida, porque en septiembre es donde se va a venir el bombazo, ¿no? Porque ahí es donde se va a aplicar el aumento de las matrículas, donde la gente ya se va a quedar fuera, donde
ya los profesores y profesoras ya no van a estar.
Profesores y profesoras, supongo que los más golpeados son, como siempre, ¿no? Los asociados, que en Valencia, hay que decirlo, ya están en huelga indefinida. Pues estas son las previsiones. De aquí qué se va a hacer no se sabe. Hay universidades y facultades que piensan en no cerrar actas para que no se pueda matricular nadie el año que viene. Hay otros que dicen hacer boicot a la matriculación, los días específicos de la matriculación. Hay otros que dicen, bueno, esto también se hace por internet, hay que pensar otras estrategias. Hay gente que dice, bueno, nos anotamos todos, pagamos la primer cuota y luego decimos al banco que no puedan descontarle más nada, ¿no? No sé, se están pensando un montón de cosas para que el año que viene el objetivo es no pagar. Porque se va hacia el camino, que es lo que se está cuestionando, una universidad gratuita de verdad. Es decir, que todo el mundo pueda anotarse y estudiar. Y si es posible, con becas de apuntes para que tengan todos los libros a su disposición. Pues eso es un poco lo que se está cuestionando y que todo el verano va a servir para eso. La gente que nos quedemos por aquí en el verano, ir a todas estas actividades, estaremos invitadas y participaremos, ¿no? Y también diremos la nuestra como medios libres.
Pues decir que ya el año pasado, el verano pasado, ya empezó también este tipo de actividad, ¿no? Con la Universidad Indignada de Estiu, que es la Universidad de Indignados e Indignadas del Verano. Ya se empezó el verano pasado. Se dieron a través también de las asambleas de barrio y se crearon diferentes charlas y debates y en los diferentes zonas, ¿no? De Barcelona concretamente, incluso de Cataluña. Y bueno, pues este año es la continuidad. Ya les iremos informando también de todo este calendario de jornada, de acciones y de actividades, porque estáis todos y todas invitadas.
Yo había escrito una letra perfecta, maravillosa, impresionante, divina, canela fina, impropia de mi mediocre persona, y ahora mira, no tengo nada. Se la ha comido una máquina y va a quedar olvidada por los siglos de los siglos, y eso para mí es mucho tiempo. Tendría que estar haciendo mil cosas y aquí me tienes escribiendo, que no viviendo, pues viendo como de lejos la historia, sin mucha pena ni gloria, como quien pasa las horas cantando a solas e ignora que hay de mejor en el mundo. No, no, me aburro. Así dibujo mi burbuja, todo un lujo, afán de bruja, ni tiro ni empujo, estrujo palabras de mi memoria. Eso es lo que me queda en el papel de espectadora. Solo queda quedar sola, y quedas sola y cierras puertas. Fuera. La realidad espera, como una buena hostia. La realidad, en la que hambre altera cuerpo, en la que hombre altera entorno, en que no hay nombre pa' todo porque todo es tan enorme que no nos cabe en el coco, en la que hay locos y mocos bajo tu mesa, en que hay miles de millones de decenas de afectados y de muertos y de raptos y huracanes y disparo y dinero y encargados y payasos de hamburguesa y jefes de estado, estado y colección primavera. Y no he acabado. Hay primavera, verano, hay pachuli, periodistas, columnistas de tendencia progresista opinando en las revistas. Yo diría mercaderes de mentiras, malas sombras, yo diría integristas del mal gusto y buenas formas. Hay policía, hay las chinches del infierno, hay quiero y no puedo pero, hay caca de perro, hay clero dando su amor a los niños, hay aviones militares jodiendo el azul del cielo, hay tormentas y tormentos, hay contraargumentos, hay los cabrones de siempre instruyendo a tantos nuevos, hay chorizo y mucho cerdo, hay ovejas y becerros, hay cabestros, hay machitos desubicados a los que cortarlos, hay tortillas sin huevo, hay cervezas sin alcohol, bricks de leche sin lactosa, hay muchas cosas sin su cosa, hay afiches de famosas en bolingas bien golosas para venderte unas botas, un bocata de marmota, Hay quien se pudre de pasta porque juega la pelota. Hay quien se parte la cara para celebrar sus victorias. Hay guiris idiotas a quien robar la cartera. Hay hermanos entre barrotes que no creen en la derrota. Y eso es lo que me importa. Hay hermanas y hay hermanos. De las manos nos tomamos para retomar nuestras vidas. Complicidad y sonrisas mientras lo quemamos todo, mientras lo queremos todo. Y entre el lodo de las ruinas inventamos nuevos modos de entendernos codo a codo. Va a ser largo este camino y no va a estar asfaltado. Aún así quería deciros gracias por los pasos dados. Y que sea como sea, más de lejos, más de cerca, con la mente o con las piernas, quiero andar a vuestro lado. Porque a vuestro lado estando, cada día es un gran día. Y descubrí no ser tan fría gracias a vuestros abrazos. Porque es una alegría abrir mil casas vacías y cada cosa que no harías si creyeras que estás sola. Por eso hoy, aquí presente, canción de amor, de desesperada nada, porque hoy me da la gana decir que quiero a mi gente. Canción de amor, pa' una historia de película, es un canto a las pandillas. Yo diría que hoy canto a todas las bandas de bandidas. Yo diría que se me ha ido la olla, que al final he hecho una oda llenando toda mi boca de la palabra manada, de la palabra familia.
Altre parti muoiono di fame e di sete. Invece qua con la grande idea della democrazia tutti facciamo parte di questa grande follia. In questi stati che si chiamano sociali ancora siamo lontani ad essere tutti uguali, propagando l'individualismo. L'unica cosa individuale che abbiamo la scelta tra le cose da consumare. Immaginati un uccello in una gabbia strutturale dove gli danno da scegliere cinque cose diverse da mangiare. Questa piccola parte della farsa chiamata democrazia, soltanto una parola usata per legittimare guerre, interessi economici e pretese di potere, mentre ci dicono che fanno guerra al terrore per un mondo migliore. A tutti quelli che oppongono la minima resistenza mettono il timbro di fronte del terrorista solo per la loro onnipotenza. Imperialisti approfittarono dei lavoratori, delle materie prime, inventarono la criminalità per combattere il crimine, costruggendo carceri, cominciando a controllare ed opprimire, e poi alla fine ad arrivare a questa società dove soltanto si vive in contrarietà, dove siamo schiavi, schiavi dei soldi, schiavi contrattati, di lavori di merda che ci fanno diventare malati. Viviamo in un mondo pieno di carceri da 600 anni, oggi come ieri. Pensa a una specie di stadio che ho costruita una torre nel centro, nello stadio i guardiani dentro, intorno a quella torre tutte celle lastre di vetro, che da fuori ci vedi dentro. Che non nascondono niente, neanche la nudità di quella gente. Tutto questo è uno spettacolo, ma infine la realtà di tutti noi. Rendiamoci conto che non abbiamo bisogno di eroi in questo mondo dell'isolazione. Quello che ci vuole non sono combattenti singoli, distratti nei loro propri angoli. Non stiamo ad aspettare che tutto si rovini, facciamolo per noi e per i nostri bambini. Combattere, gli diamo un sorriso perché abbiamo un pensiero preciso, impossibile da rompere, l'unica fede che ci resta. Crediamo in noi, quello che ci gira in testa, che un giorno avremo raccolto le forze, lasceremo indietro le piazze sporche, le case scure, tutte ste giornate dure, oppure durissime, riempite di dolori, che ci saranno rumori in queste pance piene, anche se non muoiamo di fame. Sentiamo le catene, sembra semplice da dire che la stessa lotta, qui come in Africa, Asia, sta terra rotta, perché siamo noi da approfittare, noi in questi letti di piume, mentre vi lasciamo una goccia, beviamo noi il fiume. L'unico che
ci resta da dire che non era scelta nostra, che proviamo a sfuggire. Solidarietà, grande parola logorata, che non ho voglia di dire perché è troppo usata. Tentativo piccolino di rendervi una voce, questo qua, noi che stiamo parlando, provando, urlando questa ingiustizia, che il nostro nemico sempre sarà. C'è troppa distanza tra noi, ma quel pensiero ci riunirà. 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 Riunirà.
Hasta nuestros días se habla de crecimientos, adelantos, tecnologías. El progreso ha dado grandes saltos, dice la historia, pero el hombre no demuestra crecer en la trayectoria. Por extraños e invasores nacen las primeras armas, violencia, la lengua universal que nunca calla ni cambia. Nace la peculiar moneda y con ella todo lo que amar, el dinero te lleva, el acumular riquezas te hace más fuerte, clases sociales, lujo, jerarquías. ¿Para qué más? Piensan los que hacen del dinero su guía. Con el concepto de conquista viene la expansión de tierras y dominios, y así la sumisión, sometimiento del hombre por el hombre tortuoso, pueblos y esclavos al servicio de los más poderosos.
Ahora,
algo de lo que somos se refleja en la historia, pero no todo está escrito, somos las futuras memorias. Destrucción día a día, veo en mi nación, y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye, mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Destrucción día a día, veo en mi nación, y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye, mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Pero no todos con los pasos dados crean destrucción. Grandes mentes dan al mundo esperanza de salvación. Artistas, escritores, talentos creadores, sin su aporte, ¿qué sería de los soñadores? Genios que rompen reglas, teorías cambian conciencias, rebelión del pensamiento que la religión no acepta. Se avanzan las eras, manteniendo los mandatarios, nuestra opinión es cierta. Bajo un sistema que nos educa al consumo, vivimos para gastar, tener, comprar, para su economía salvar. Es como un círculo en que caes, si no posees no vales, si no vales en su sistema como preferencia no entras, pues las minorías no cuentan. Del pueblo para el pueblo debería ser, pero entre codicia, ambición de poder, el demás se ve desvanecer. Igualdad, libertad, justicia, lema de muchos, no confío en el poder ni sus propuestas escucho. Cada vez menos se respetan los derechos, se invierte más en ejércitos que en la gente, es un hecho. Y la esclavitud creías que era cosa del pasado, países industrializados con trabajos forzados, víctimas de guerra olvidados, menores reclutados, diamantes financian guerras, derechos, educación no viene al tema. Este es el mundo que habitas, con tu indiferencia debilitas, una nueva escuela del pensamiento al cambio te invita. Destrucción día a día veo en mi nación, y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye, mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Destrucción día a día veo en mi nación, y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye, mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. El pasar de los años más nos deja ver las injusticias dejadas por el amor al poder. Imperialismo, clasismo frente a pobreza y dolor, tiranía y ambición, racismo y discriminación. Los fuertes de un lado perpetuarán su reinado, unión de países poderosos frente a los subdesarrollados. El afán por el progreso se vuelve absurdo, pues le debemos a este la destrucción de nuestro mundo. Explotación de recursos, aumento de la población, cada vez menos selva y más contaminación. El precio es alto, observa, mira los hechos. Destruimos nuestro hábitat al consumir tus caprichos. Detrás de tantos modales, dinero, prestigio, títulos, se esconde el mismo bárbaro bajo el nombre de estatus. Y ahora el siglo XXI en toda su espectacularidad, guerras, prostitución, violencia, perversidad. ¿Cómo pensar que hemos llegado a una etapa superior de desarrollo o avanzado? No es en el pasar del tiempo que se da la evolución, es en el interior de aquel que la sigue como elección. No se pueden transformar las masas, en ese intento fracasas. Transformar individuos, la nueva orden, si la acatas, únete al rap consciente y las mentes que rescatas. No más ritmos vacíos y la ignorancia que perpetuas. Destrucción día a día veo en mi nación, y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye, mientras otras trabajan.
toujours des innocents aux cendres des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et pétards. Est-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que la chanson bancale est belle, tout équilibre tout le temps. La rage, car irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc.
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
façon,
tout ce qui nous reste.
La rage,
combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chants OGM stérilisent la terre.
La rage,
pour qu'un jour l'entrenage soit brisé.
La rage,
car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart.
La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands apports ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés.
L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage, car ils ne veulent pas que ça change.
Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage, car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple, ébullition.
La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
On
pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitalisme, altermondialisme, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, une révolution,
j'ai
la rage du peuple, parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes, parce qu'on a la rage avec la populace, la rage est énorme.
Uno, due, tre, quattro.
Organízate con un piño y sabotea al capitán. En la lucha todo es empezar. Con una vida en libertad. Que no te asuste la depredura y aproveche la oscuridad. Un par de forros y combustible y así la calle puedes cortar.
Explota, explota el explom. Explota el paco, la molotov. Explota, explota el explom. Explota el banco, la molotov.
Abajo la cárcel del capital.
Y bien, aquí continuamos con el segundo bloque de este espacio de feminismo radiofónico en este programita de hoy de Rebeldes sin Sombras. Son ahora exactamente las 12:10. Recordarte que puedes participar con nosotras y puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Para la gente que os acabáis de enganchar ahora a la radio, que esperemos que seáis muchos y muchas las que estáis ahí al otro lado, pues acabamos de comentar la situación un poco a rasgos así generales y lo que nosotras nos parecía un poco lo que se está como viendo, sintiendo y palpa, ¿no? Y lo que se palpa así de alguna manera con la lucha estudiantil, que como bien decían los estudiantes de Quevedo, pues la huelga es estudiantil, pero la lucha es popular. Y eso era un poco un reflejo, a pesar de las diferencias y los diferentes contextos, pues eso es lo que se está extendiendo por un montón de lugares. Y nada, pues recordarles también que va a haber una rueda de prensa también en la UB, también aquí concretamente a las 12:30, también para la gente que esté interesada o que esté cerca de allá, pues se pueden acercar, porque hoy también será un día donde se van a decidir cómo se continúa, ¿no? En qué medida y si esto se alarga y, bueno, se alarga, se va a alargar, eso seguro. Pero también como claro, la universidad como ya está terminando, ¿no? Pues hay un momento ahí de que hay que hacer una reflexión, un pensamiento y por supuesto empezar ahí a elaborar el calendario, ¿no? Y nada, pues en la segunda parte queríamos empezar y abrir con una súper buenísima noticia que nos llega desde el otro lado del charco, concretamente del veredicto de esta situación y de este, bueno, persecución, criminalización y secuestro, tortura que han sufrido muchos compañeros y compañeras. Concretamente hablamos del caso Bombas, de los detenidos y detenidas que hubo en agosto del 2011, del año pasado concretamente. Acá los compañeros hablan de uno de los juicios más largos de la historia inquisitoria de Chile. Pues la noticia es súper positiva porque han sido todos y todas absueltos y nada, estamos súper contentas y no queríamos dejar de decir esta noticia porque también está bien decir las cosas buenas que pasan y que son muchas, que hoy igual no nos da tiempo como de contar muchas más, pero nos parecía interesante.
Sí, que tiene que ver con todo este aparato represivo del Estado en todos lados que, como ya sabemos, vienen aplicando la ley antiterrorista por cualquier gansada, cualquier tontería, y la gente y los movimientos sociales, la gente que sale a luchar, la está pagando físicamente y psicológicamente con su cuerpo y con su corazón, perdiendo su libertad dentro de las cárceles o estando a la espera de juicios o siendo torturadas o siendo secuestradas, bueno, con distintos métodos, pero todas sufriendo la represión del Estado, acusadas y acusados ya lo decimos, ¿no? Por cualquier tontería, con pruebas que no se sostienen, para acusar a la gente de, en general, es de terrorismo, de bandas armadas ilegales, de posesión de armas, de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, esto empezó ya hace unos años, incluso fue en Chile, fue muy aplicado contra el movimiento mapuche. Llegaron hasta tener preso en algún momento un niño de 13 años acusado de terrorista. Bueno, que así es, ¿no? Así son las fuerzas represivas y lo más importante es la solidaridad, eso siempre lo sabemos. Entonces, cada vez que pasan estas buenas noticias, nos gusta comentarlas porque también sienta precedente y es un punto para nosotras porque siempre decimos, ¿no? Si golpean a cualquiera en cualquier parte del mundo, nos están golpeando a todas nosotras aquí también. Entonces, cuando salen en libertad o quedan absueltas compañeras que están peleando, también nos ponemos contentas, ¿no?
Sí, como bien dices tú, pues que asienta precedentes. ¿Por qué? Porque esto está pasando en diferentes lugares también, ¿no? Aquí lo que se trata es una lucha contra la disidencia, contra la gente que está luchando desde diferentes ámbitos, gente que tiene posicionamientos políticos pues bastante claros, que son, bueno, se ha dicho, ¿no? El se criminaliza de alguna manera y se le pone el apelativo de terrorismo pues al movimiento libertario, a los anarquistas, a los movimientos antiautoritarios en general, y siempre cuál es la maniobra que se está llevando a cabo desde las fiscalías y los diferentes estados, pues bueno, utilizar pruebas que no son pruebas en absoluto tajantes e incluso agregar, ¿no? Agregar, ya sean con montajes fiscales, montajes policiales, donde también están involucrados pues los montajes por parte de los gobiernos del Estado, ¿no? Directamente, donde la policía también juega un papel fundamental. Bueno, en fin, que hay toda una... ya llevamos unos años, ¿no? Que no paramos de escuchar. Yo creo que desde que se aprobó estas medidas, se sacaron de la manga esta facilidad de crear la ley antiterrorista, ¿no? Que donde podían no estaba muy delimitada y donde se podía englobar y meter pues a mucha gente, de incluso de meter a colectivos enteros, a movimientos enteros, y pues la verdad que lo han estado aplicando de verdad, ¿no? Lo han utilizado. Pero bueno, es algo súper positivo, ¿no? Podéis buscar, o sea, podéis leer toda la información que está súper detallada en la página que se creó precisamente para difundir todo el caso, para donde la gente podría mostrar también su solidaridad y estar ahí pendientes de todo lo que iba pasando poco a poco. Pues es en la página de solidaridad por los presos.blogspot.com. Y ahí sale pues todo el veredicto, todo el atestado, y bueno, pues es bastante interesante, donde se refleja una vez más pues las intenciones que tenía la fiscalía, la corrupción también por parte de la fiscalía y todas estas ahí historias que bueno, que también a mí personalmente igual también lo que me llama la atención, o sea, lo que nos dice también, que los gobiernos empiezan también a tambalearse un poco y a no saber muy bien cómo controlar a toda la gente que está pues con una lucha bastante activa y con unas y también solidarizándose con otras luchas, ¿no? Y que esto es lo que crea el poder popular y esto es lo que aumenta también un poco la fuerza de la gente, ¿no? En definitiva, y que el Estado no para de inventar ahí pues artimañas para cortar esto y ya no para cortar y amedrantar o meter miedo a la gente, ¿no? Que lo que está claro que la gente ya perdió este miedo, sino de criminalizar pues una lucha súper justa, que eso es lo que no vamos a dejar de repetir pues desde los medios libres, ¿no? Bueno, pues aquí queda esta súper buenísima noticia, ponemos un tema y ahora continuamos con otro caso que se acaba de producir hace poco, donde también queremos denunciar y mostrar nuestra solidaridad con nuestros compañeros y compañeras en Bolivia.
Uno, due, tre, cuatro.
Organízate con un guiño y sabotea al capitán. En la lucha todo es empezar. Por una vida en libertad. Que no te asuste la depresura y aproveche la oscuridad. Un par de forros y combustible y así la calle puedes cortar.
Explota, explota, el explot. Explota el banco, la molotov. Explota, explota, el explot. Explota el banco, la molotov.
Bajo la cárcel del capital, y llena de pobres solo está.
Explota, explota, el explot. Explota el banco, la molotov. Explota, explota, el explot. Explota el banco, la molotov. Libre, libre, liberar a los presos por luchar. Explota, explota, el explot. Explota el banco, la molotov.
Abajo la cárcel del capital, y llena de pobres solo está.
Explota, explota, el explot. Explota el banco, la molotov. Explota, explota, el explot. Explota el banco, la molotov. Libre, libre, liberar al mapuche por luchar. Explota, explota, el explot. Explota el banco, la molotov. Explode!
Bueno, continuamos, como bien decía la compañera, con nuestras muestras de solidaridad a aquellas compañeras y compañeros que están en Bolivia, que hace tiempo venimos siguiendo lo que es la lucha de los pueblos del Tipnis y toda la solidaridad que están recibiendo por la gente de las ciudades, en concreto estos pueblos originarios que están en contra de que se corte el territorio, el Tipnis, con una carretera que va a destruir todo el lugar donde, bueno, la vida, ¿no? Va a destruir la vida, tanto la vida de la naturaleza, el lugar donde viven, como de ellos mismos. Bueno, esta lucha contra la carretera del Tipnis, que implica un montón de cosas, empezó ya hace unos años, y a raíz de esto se ha transformado en una lucha social y política de otros sectores de la ciudad también, que están acompañando a las marchas indígenas que se han hecho estos dos últimos años y que fueron brutalmente reprimidas por la policía. A raíz de toda esta lucha social que se está dando dentro de Bolivia, de, hay que decirlo, del gobierno de MAS, de Evo Morales, que supuestamente llegó a las elecciones con el apoyo popular, pues ese apoyo popular se está perdiendo cada día más porque está mostrando lo que hay debajo de cada político, ¿no? Que es la autoridad, el poder y la represión. En concreto, el pasado 29 de mayo, en La Paz, Bolivia, han sido detenidas y falsamente acusadas de terrorismo por la quema de cajeros automáticos, 10 compañeras libertarias, de las cuales 2 fueran encerradas en la cárcel de La Paz y 2 se encuentran bajo arresto domiciliario. El gobierno tiene como pruebas de los actos de terrorismo parches de tela, una bandera, panfletos, fanzines, revistas, una vieja arma de fuego, una pequeña cantidad de marihuana. ¿Dónde están las bombas? En Bolivia cientos de jóvenes tienen literatura anarquista, parches de telas y marihuana. ¿Acaso por ello son todos terroristas? Además, la obtención de dichas pruebas se realizó de manera ilícita. ¿Dónde está el mandamiento de allanamiento a sus domicilios? El gobierno afirma que las acusadas fueron descubiertas por publicaciones en Internet. En un mail, ¿es un mail una prueba de culpabilidad? Un documento electrónico no demuestra nada. Más aún cuando no se encuentra ningún indicio físico. El ministro Romero afirma, esta ola de ataques violentos tuvo la finalidad de provocar temor a la población. Sin embargo, ¿no fueron ellos los que causaron terror cuando intervinieron las marchas del Tipnis apaleando a hombres y mujeres, niños y ancianos? ¿Acaso no son ellos los que con estos arrestos injustificados están provocando temor en la población? Temor de ser arrestados, evidentemente, por protestar, temor de ser arrestados por oponerse al gobierno, temor de ser arrestadas por apoyar la lucha del Tipnis y otras reivindicaciones sociales. El que comete terrorismo, de acuerdo al Código Penal, es aquel que pertenece a una organización armada destinada a cometer delitos. ¿Desde cuándo una banda de rock, un colectivo cultural o una comunidad vegana son vegetarianas y veganas, son organizaciones armadas? ¿Por qué el gobierno arma un gran espectáculo mediático y se empecina en procesar a las acusadas como grandes terroristas con nexos internacionales, cuando los cargos podrían haber sido otros, como daño a la propiedad privada o vandalismo, etcétera? Lo que en realidad pretende el gobierno es encubrir su fracaso en la lucha contra la delincuencia, arrestando a estudiantes universitarias para que después demostrarlas como criminales altamente peligrosas. Como siempre, el Estado actúa con violencia a servir para proteger a quienes siempre protegió, los banqueros y las clases privilegiadas. ¿Dónde está la justicia para las reprimidas de Chaparina? ¿Dónde está la justicia para las acusadas injustamente de terroristas?
Porque ser músico no es terrorista, ser rockera no es terrorista, ser vegana o vegano no es ser terrorista, ser activista no es ser terrorista, ser artista no es ser terrorista, apoyar al Tipnis no es terrorismo. Por eso y por mucho más exigimos la liberación de nuestras hermanas Nina y Henry. ¡Viva el movimiento libertario!
Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña, de donde vida emana. ¿Entiende, señor terrateniente? Abre tu mente. Cuidas tu interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata!
Pachamama, llama que yo asaimarás. Calaña Pachamama, llama pueblo guaraní, toda la fuerza está en ti. Oiga, señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo?
¡Pendejo!
Que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano. Para que usted lo sepa, para este lado del planeta, la Pachamama es la madre que alimenta. Yo sé que esta idea te revienta, por esto nos apuntas con tu metralleta.
Callaña Pachamama, llama que yo asignarás. Callaña Pachamama, llama pueblo guaraní, toda la fuerza está en ti.
Dueño de la hacienda, pero no de mi conciencia, que grita tus atropellos para que el mundo te entere de ellos. Con tu estatuto autonómico solo cuidas tu poder económico. Por eso es que sientes calor frío al hermano originario. Torturas y explotas, por eso crees que tienes bien puestas las pelotas. Ganadero latifundista, impones política esclavista. Pero si sigues así, la tierra te va a comer a ti.
¡Llama a pueblos originarios!
Bueno, pues aquí queda, ¿no?, esta situación de represión, de secuestro, de persecución a lo que acabamos de comentar, ¿no? No se trata, bueno, pues en definitiva, evidentemente, claro que estamos de acuerdo en que ser artista no es terrorista, en que ser música no es terrorista y en ser activista no es terrorista, pero claro, eso para nosotras, ¿no? Y para la gente que estamos ahí de este lado, realmente, ¿no? Pero, pues bueno, pues así se las gastan, ¿no? Los gobiernos también y los estados, que se inventan, que se tal, que se crean, que en realidad para mí es como que se crea una situación que entonces no tiene ninguna prueba de nada, se inventan que esa prueba es válida para algo y ahora te tienes que encargar tú, ¿no? Que aparte de que te secuestran, pues te tienes que encargar de decir, de comprobar de que no eres culpable, o sea, es al contrario, ¿no? Entonces esta maniobra es bastante continuada, concretamente, yo creo que es de siempre, ¿no? A lo largo es un hecho, son movidas históricas que yo creo que se han repetido a lo largo de mucho tiempo, pero para no hay que irse tan atrás en la historia, esto se viene dando y repitiendo en diferentes lugares, pero con las mismas estrategias de represión, ¿no? Y imponiendo la fuerza, la autoridad y todo esto, pues, más o menos bajo las mismas formas, independientemente de los lugares que se estén produciendo. Lo que está claro que bueno, pues que apoyar ciertas luchas y expresar ciertas posiciones y mostrarlas en la calle, pues no está permitido, ¿no? Eso es lo que nos está dejando claro el gobierno, sea de donde sea, los colores que sean y la ideología que tenga, o sea, esto es así, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, pues también la misma solidaridad, también se da de la misma manera las muestras de solidaridad activa, ¿no? De alguna manera también, pues son las mismas en los diferentes lugares. Esto va en aumento y no vamos a olvidarnos, evidentemente, ni de la lucha por la defensa del Timni, de los pueblos originarios, ni el secuestro de los compañeros y compañeras de Bolivia. Vamos a intentar que para el próximo programa, a ver si tenemos alguna conexión con alguna compañera que ya... que lo hemos hecho, ¿no?, en el programa, en otros programas anteriores, para hablar concretamente de la defensa del Timni, pues para que nos cuenten por ellas mismas también de cómo está la situación, esto de bueno, pues la información de primera mano, ¿no?, que nos gusta tanto en Rebeldes sin Sombra, poderlo tener, ¿no? Y bueno, pues acá ahora pasamos a otro bloque.
Sí, antes de irnos, ¿no?, que pasamos por Chile, por Bolivia, también comentar que en Uruguay sigue preso el compañero taxista David por manifestarse y hacer reivindicar un primero de mayo de lucha, huelga y reivindicativo. Pues David sigue preso y se siguen haciendo actos de solidaridad en todos lados, no solamente en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, también aquí en Europa, y se están haciendo actividades y manifestaciones. Y ahora vamos a pasar un audio que se leyó de una carta de David el día en la manifestación del día 31 que hicieron en Montevideo, para que, bueno, para ver qué cuenta él desde adentro en esta difícil situación que está viviendo él y su familia, también su compañera y su bebé. Y pues nada, aquí dejamos la palabra de David leída en una manifestación en Montevideo el día 31 de mayo.
Compañeros, ahora Matías les va a leer la carta que nos acaba de enviar David.
Bueno, compañeros, vamos a leer esto, que esta carta que nos manda el perro. Somos un poco menos hoy, pero no hay que dejarse que el ánimo caiga. No podemos darnos el lujo de descansar hasta que el perro esté afuera. El perro tiene que estar con nosotros, a pesar de que nos empujen hacia donde no queremos. Tenemos que seguir hasta que el perro esté con nosotros. No podemos descansar, compañero. Vamos arriba, vamos a leer estas palabras que nos escriben, que nos escribe el perro en este ida y vuelta, que es nosotros haciendo fuerza para que salga y él tirándonos fuerza para que no bajemos los brazos. Compañeros, primero que nada, gracias nuevamente a todos y todas. Sigo entero y no han podido quebrarme. Y en esto ustedes han sido un factor fundamental. Como obrero, como padre y como militante, quiero decir que no me extraña que la justicia burguesa me haya encerrado, porque todos quienes estamos presos, somos presos de un sistema injusto, y en la cárcel lo que abundan son pobres. Y esto no es mera casualidad. Tampoco es casualidad que como trabajador esté preso, mientras que quienes roban cotidianamente a los trabajadores sean catalogados como señores empresarios, los que viven rodeados de lujo a costillas del sudor del obrero, obreros que cada día tendemos a ser más pobres. También me es muy necesario que los medios de comunicación, los que cotidianamente generan opinión, dejen de mentir y aclaren que la señora que carneleó el primero de mayo declaró en primera instancia ante las cámaras que nadie le pegó. También quiero denunciar que la patota de carneros de la patronal no solo insiste en provocaciones, sino que incluso ha golpeado e insultado compañeras y compañeros, y que en más de una oportunidad nos han agredido con disparos de arma de fuego, incluso en un cortejo fúnebre de un obrero del volante. ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos violentos quienes luchamos cotidianamente por los derechos de los trabajadores? ¿Somos violentos quienes paramos perdiendo jornales ante la muerte de un trabajador del sector, sea o no afiliado a nuestro sindicato? ¿Somos violentos quienes impulsamos la solidaridad obrera haciendo colectas a las viudas o colectas en las paradas cuando un trabajador está enfermo? ¿Somos violentos quienes pretendemos un mundo solidario sin explotados ni explotadores? Violentos son quienes viven y se enriquecen con el trabajo de los demás, es decir, la burguesía patronal. Violentos son quienes reciben los beneficios de la lucha sin haber parado un solo día, mientras los obreros organizamos perdemos jornales y dejamos tiempo e incluso sangre en la lucha por las mejoras de todos. Violentos son quienes salen a trabajar cuando un compañero del sector es asesinado, mientras nosotros, los obreros organizados, acompañamos el féretro y activamos la solidaridad obrera para la familia más directa. Violentos son los que mediante su dinero e influencias políticas me han hecho encerrar. Compañeros, las batallas no se ganan solo con valentía y no siempre con la fuerza. Muchas veces la paciencia y sobre todo la inteligencia marcan la diferencia.
Les pido, sigan juntos y dejen diferencias de lado, porque los preciso a todos y todas más que nunca. Nuestra unidad no debe ser un concepto vacío, debe ser por y para la lucha, manteniendo nuestra solidaridad de clase sobre toda diferencia. Hoy, los obreros que no se pronuncian se hacen cómplices directos de mi prisión, y esto me preocupa por la simple razón de que yo no podría concebir la represión a un hermano de clase, y quienes hoy justifican la represión, ¿cómo podrán mañana condenarla? Fuerza y adelante. Salud, compañero. Arriba los que luchan, unidad para luchar. David Perro Lamarté.
Nos trasladamos un poquito, venimos hacia Barcelona y así como, bueno, como estuvimos escuchando que nos vienen encarcelando a la gente que sale a luchar y a pelear, pues aquí también esto es un no parar, ¿no? Siempre venimos contando lo que viene pasando, pues no sé, en esta última semana, 15 días que no hacemos programa, ¿no? Ya ha habido más de 10 detenciones en todo lo que es Barcelona y Cataluña, y de las cuales la mayoría ya han salido con libertad, con cargos, algunas que no pueden volver a las manifestaciones hasta que no les llegue su juicio, y dos compañeros se han quedado en la cárcel directamente, ¿no? Lo han mandado directamente desde el primer día a la Modelo y después me parece que a Cambrians. Bueno, la cuestión es que esta oleada represiva viene por la huelga del 29 de mayo, la huelga general, es condenar a la gente que sale a hacer uso legítimo de su derecho básico, que es el derecho a huelga, el derecho a manifestarse, el derecho a hacer un piquete, el derecho a decir no tengo ganas de que esto siga como está. Y bueno, sin embargo, no es así, ¿no? Porque ahí siguen encarcelando compañeras y compañeros. Así que el domingo se hizo una manifestación, porque justo estos dos chicos son del barrio de Sants, se llaman Andreu y Rubén, y se hizo una manifestación con un montón de gente, mucha solidaridad, un montón de asociaciones y de familias y de vecinos y vecinas en Sants, dice en la prensa La Directa, que más de 800 personas. Y bueno, esto es lo que está sucediendo en Barcelona, ¿no? Es la tónica, y en esta manifestación se vio la solidaridad como se vio en las otras de los otros compañeros, en las manifestaciones de Laura también. Y ahí participó también Mariana, que es la mamá del Rodri, del 4F, que también, como era una manifestación anticarcelaria y demás, ella pudo explicar lo que le está sucediendo ahora a su hijo, que le están declarando la guerra y se le han jodido la vida durante mucho tiempo y se la siguen jodiendo a los últimos meses de su libertad, ¿no? Pues bueno, un poco es esto lo que está pasando en Barcelona, y es un poco con ella también con quien queríamos hablar, ¿no?
Sí, ahora vamos a llamarla por teléfono para que nos cuente en qué estado está esta situación del caso del 4F, de Rodrigo concretamente. Y nada, y también comentar pues que no están las detenciones de estos dos chicos, de Andreu y Rubén, que se han quedado dentro también en estos días, pues claro, pues esta persecución ha continuado, ¿no? Estos 15 días han pasado muchas cosas. Se le está llegando citaciones también a gente, ahora hay otra chica, otra compañera más de CGT, que también está siendo pues perseguida también por la acción simbólica que se hizo también en delante de la bolsa el día de la huelga. Y nada, ya iremos comentando también en el próximo programa cómo está la situación, pero estar atentos y atentas porque se van a estar difundiendo de cómo va avanzando el caso, la situación, y estar atentos y atentas para las siguientes, bueno, pues concentraciones, movilizaciones y actividades de difusión del caso, y de donde se pueda mostrar la solidaridad y estar ahí, pues bueno, pues pensar de que juntas es posible, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos aquí haciendo la conexión con Mariana. Vamos a pasarla ahora al teléfono. ¿Nos escuchas, Mariana?
¿Sí?
Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué tal?
Sí, bueno, ¿qué tal? No muy bien, pero bueno, ahí. Bueno, no sé, ¿quieres que te cuente un poco lo que ha pasado?
Sí, 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 ¿nos puedes contar la última novedad en el caso de Rodrigo?
Sí, bueno, lo último que sucedió es que, bueno, que desde abril, más o menos, el Rodrigo estaba gozando del tercer grado, ¿no?, y salía a trabajar y estaba los fines de semana afuera. Y durante un permiso de 5 días, bueno, le trabajó, pero trabaja en un periódico, estaba haciendo un periódico, se lo fueron a controlar. Y el problema no fue tanto eso, sino que cuando fueron a controlarlo, le dijeron ahí, ¿no?, que andaba repartiendo periódicos, lo llamaron.
Perdón, Mariana, que no te escuchamos muy bien. Si igual es la cobertura, si puedes moverte un poco.
Sí, es que claro, estoy acá abajo. Si quieres, bueno, ¿me escuchan ahí?
Sí, sí, te escuchamos. Así, un poco así, no es muy nítido, pero ahora te escuchamos.
Vale. Y la cosa es que esto significó que cuando él volvió a entrar después de los 5 días de permiso, lo dejaron dentro. Pensábamos que era un fin de semana, que es lo habitual, porque además ellos sabían que estaba trabajando, etcétera, y era solo porque no había avisado por teléfono, pero al parecer han decidido quitarle el tercer grado y lo mandaron a ya los módulos cerrados, y el fin de semana están los módulos cerrados.
Bueno, Mariana, no sé si nos estás escuchando, pero hemos perdido la conexión. Creo que está fallando la cobertura. Ahora volveremos a intentar conectar con ella. Vamos a poner un poco de música y ahora seguimos.
¿Cómo se puede sobrevivir? ¿Cómo se está en una ciudad sin recorrer sus calles? ¿Cómo se encierra un futuro? ¿Cómo soñar cuando la belleza es ajena? Me encuentro en un sitio de grises autoritarios, de risas que nacen solo para combatir la monotonía y juegos para someter la locura. En un sitio de esquinas puntiagudas, de ventanas enrejadas y puertas sin llaves. El tiempo no pasa, flota. ¿Cómo se puede sobrevivir? El sol ya no me acaricia y la lluvia no me humedece. Me encuentro entre un barranco y una montaña, desnudo, frágil. ¿Cómo escapar? ¿Estaré solo? Mañana me encontraré mejor, espero, no puedo. Me encuentro entre el olvido y la memoria, entre sumisión y resistencia. Mi cuerpo, débil, está preso, agoniza. Mi mente viaja y lucha, rebelde, desobediente, estoy vivo.
Bueno, pues aquí volvemos, hemos recuperado la llamada. ¿Qué tal, Mariana?
Bueno, aquí un poco más de cobertura. Nada, yo estaba contando esta cosa de que la asistente social le dijo esto de al Rodrigo, de que le iban a hacer sentir la cárcel, un poco, no sé, qué rabia le tienen, ¿no? Bueno, sabemos qué rabia le tienen y también le decía que el caso de él, porque Rodrigo le decía, a ver, conmigo entraron otros dos presos, que sucedió peor porque ellos no estaban trabajando, yo estaba trabajando, ustedes lo saben, y además ellos dieron positivo, sabes, de que le hacen análisis de droga, de alcohol, etcétera, y yo no, y ellos están afuera, salieron el lunes y yo no. Entonces, ¿qué sucede? Entonces la asistente social le decía, ves que tú eres un caso particular, ¿sabes? O sea, como diciendo, tú cualquier cosa te metemos adentro, ¿no? Y en el fondo yo pienso que lo fueron a controlar un día de permiso porque para hacer esto, ¿no? Y significa que él vuelve a prisión, o sea, está ahora nuevamente encerrado como antes con el segundo grado, significa que le cambian la junta de tratamiento y tendría que partir de cero. Y él, cuando lo fui a ver el viernes, me decía que nada, que él no va a aceptar una junta de tratamiento, que la va a rechazar y que va a pasar los 7 meses que le quedan en prisión y que no quiere, prefiere, está más tranquilo. Así que viendo a los psicólogas, a los tutores y sobre todo a la asistente social, toda esta gente que trabaja, ¿no? Y un poco haciendo una tortura psicológica. Entonces él decidió esta cosa, no seguir jugando, según él, ¿no?, el juego de la rehabilitación, que no la cree, y nada, y eso que se queda. Y claro, nosotros bastante, o sea, todo el mundo, desde los abogados hasta la misma gente de la prisión, hasta los mismos funcionarios, alucinando, muchos funcionarios que le han dicho a Rodrigo, pero ¿qué pasó? O sea, esto, claro, demasiado, ¿no? Y bueno, y vemos que aquí atrás hay un afán, desde luego, de molestar, ¿no?, de tenerlo adentro, como le dijo el asistente social claramente, o sea, de hacerlo sentir la cárcel. Es eso.
Y bueno, un poco diciendo, claro, yo les agradezco que me llamen porque él quiere que esto se sepa. Es lo que le da fuerza, ¿no?, en este momento. Y nada, espero que se sepa, que la gente se informe, que le escriban también, ojalá, como siempre, que reciba muchas cartas. Y nada, esperamos que salga el 29 de diciembre de este año, que se le termina la condena, que salga y que ya no lo puedan seguir molestando, ¿no? Un poco es eso.
También comentabas, Mariana, en el comunicado, bueno, en el texto sí que enviaste dando toda esta información, ¿no?, que la verdad que nos quedamos bastante heladas también ante este nuevo giro también del caso y cómo siguen ahí, pues agobiándolo, ¿no?, y apretando ahí un apretón de tuercas ahí, que ya se lo han dejado claro, ¿no?, de que van a ir a por él y...
No es que a mí me avisaron desde la prisión y él tenía derecho a una llamada y no se la dieron. O sea, si no es porque sale un preso que me llama por teléfono diciéndome se han llevado a Rodrigo, no sabemos dónde estaba. O sea, yo tuve que ir a la cárcel a saber dónde lo tenían. Y no le han dejado llamar, no le han permitido, no, y su ropa que tenía no se la entregaban hasta dentro de 2 o 3 semanas, que yo tuve que ir, llevarle otras cosas. ¿Sabes? Como todo... Todo y todo para molestarlo, ¿eh? Es que es así, ¿no? Lo están molestando, lo quieren ahí hacer sentir mal, esa es la cosa. Pero bueno,
y
eso mismo le da fuerza a él, ¿eh? O sea,
claro.
Y el hecho de saber que renuncia a la junta también le da mucha fuerza.
Sí. También,
¿hola?
Sí, te estamos escuchando. Y también comentabais que igual ahora, ¿cuál es el paso judicialmente, lo de realizar la apelación? ¿En qué punto está la situación?
Ahora se apela al juez de vigilancia penitenciario, pero esto es paralelo, ¿no? O sea, él estará dentro mientras el juez de vigilancia no resuelva, y sabemos que los tiempos son bastante largos. Y claro, tenemos que pensar que lo han metido en segundo grado, que Rodrigo por tiempo ya podría estar gozando de condicional, y no solo por tiempo, sino que además porque nunca ha sufrido un castigo, nunca, ¿sabes?, como nunca ha sucedido nada para que no le den esas cosas. Es solamente un poco la temática del caso de él, ¿no? No es ni la condena ni nada, sino que de qué se trata el caso, ¿no? Solamente eso. Pero vemos cómo influye una cosa así en el resto de las cosas, que totalmente, si uno lo piensa, ilegal, ¿no?, lo que están haciendo. Pero es así. Y ahora, nada, esperar al juez de vigilancia, el juez de vigilancia penitenciaria, y esperar que él resuelva. Y veamos. Esperamos eso, pero bueno, es difícil, pero no imposible también eso, porque en realidad yo creo que el juez también va a flipar bastante del tema. Eso. Y nada,
pues...
Bueno, también en relación, mucha gente me ha dicho, con todo lo que está pasando en Barcelona, ¿no?, de la represión que ha habido, que están poniéndose muy duro, y también quizás todo esto ha influido, no lo sabemos.
Pues sí, ¿no? Sí que tienes razón. Pues, bueno, Mariana, pues nada, que queríamos ahí, pues una vez más ahí ofrecer el espacio, y que ya sabes que estás invitadísima aquí al espacio Rebeles sin Sombra cuando quieras.
Vale.
Y para seguir comentando.
Y cariños también a todas de Rodrigo, que yo le dije que pensaba ir para allá, pero claro, no me ha dado el tiempo. Y eso, que cariño a todas y un abrazo a todos de parte de él, ¿no?
Pues un súper beso y un fuerte abrazo, y ahora daremos también la dirección de Rodrigo para que la gente le pueda escribir y para que quede ahí la dirección.
Un beso a ustedes.
Vale, pues...
Chao, Lina. Chao.
Un beso.
Chao a todos.
Chao, un beso grande.
Chao, chao.
Un beso. Chao.
porque no me quieres, mala porque no me tocas, mala porque tienes boca, mala cuando te conviene, mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura.
Bueno, y por si alguien le quiere escribir a Rodri, el nombre es Rodrigo Lanza Huidobro y es Cuatro Camins, entre paréntesis MR2, cierro el paréntesis, apartado de correos 335, código postal 08400, Granollers, Barcelona. Está la dirección para escribirles y bueno, y esperemos que pueda salir en libertad lo antes posible, que le han jodido la vida estos otros 7 meses de vuelta adentro, pero que hay que mandarle nuestra solidaridad y nuestra fuerza.
Y bueno, y para mí, bueno, para nosotras, ¿no? También para mí es el renunciar también el la junta de tratamiento y no volver a pasar por lo mismo, para mí es una lección de dignidad, ¿no? O sea, en el sentido de se ha mantenido firme en su convicción, en el sentido de yo ya sé lo que es eso es una falsa y no voy a dejar que me siga jodiendo pues mi cerebro, ¿no? En definitiva, y prefiero estar encerrado y no acceder a este nuevo proceso de la nueva junta de tratamiento, ¿no? Pues nada, desde aquí un abrazo gigante a Rodrigo y que nada, un beso grande.
Mala, mala y asesina, mala como las arañas, mala y con todas las mañas, mala como el orden, la decencia como la buena conciencia, mala por donde la miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película checa, mala como caldo frío, mala como siglo, mala por naturaleza, de los pies a la cabeza, mala, 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 pero qué bonita chica.
¿Cómo se puede sobrevivir? ¿Cómo se está en una ciudad sin recorrer sus calles? ¿Cómo se encierra un futuro? ¿Cómo soñar cuando la belleza es ajena? Me encuentro en un sitio de grises autoritarios, de risas que nacen solo para combatir la monotonía y juegos para someter la locura. En un sitio de esquinas puntiagudas, de ventanas enrejadas y puertas sin llaves. El tiempo no pasa, flota. ¿Cómo se puede sobrevivir? El sol ya no me acaricia y la lluvia no me humedece. Me encuentro entre un barranco y una montaña, desnudo, frágil. ¿Cómo escapar? ¿Estaré solo? Mañana me encontraré mejor. Espero. No puedo. Me encuentro entre el olvido y la memoria, entre sumisión y resistencia. Mi cuerpo, débil, está preso, agoniza. Mi mente viaja y lucha, rebelde, desobediente. Estoy vivo.
Pues bien, sin más, estamos aquí ya en el último minuto del programa de hoy. Nada, estaremos sonando enlatadas, indiferidas, el 7 de junio, de 5 a 7 de la tarde. Y pues volveremos en directo de aquí, probablemente de aquí a 15 días, y os daremos las últimas, tanto de estos casos que están continuando, ¿no? Seguiremos hablando pues tanto de persecución y represión como de solidaridad y organización de lucha. Y pues bueno, nos vamos viendo pues en las calles y hasta pronto, y un beso a todo el mundo que también nos escucha al otro lado del charco. Y salud
y rebeldía.